A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto, como cada martes y jueves, darle a usted la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Diferentes especialidades, con los abogados, por supuesto, expertos en las mismas, que en este espacio le dan a usted la asesoría que se requiera para las problemáticas que pueda estar teniendo. Ojalá que usted no tenga ninguna, pero si llegara a tenerla, pues creo que es importante que pueda echar mano de información que le pueda ser de utilidad para actuar, para resolver la situación. Qué bueno que nos acompaña. Hoy es martes ya 24 de marzo de 2026. Prácticamente ya estamos de salida de este tercer mes del año y le estamos saludando con mucho gusto desde esta cabina de transmisión. Mi compañero Raúl Rico, al igual que Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Con la súplica, por favor, de que sea usted tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté claro el comentario, y si es particularmente un problema, pues cuanti más, porque el hecho de que usted no redacte bien su problemática o lo que usted desea consultar, pues como le digo, nos puede llevar a confusiones y al final el que va a tener una respuesta posiblemente no acertada sea usted. Y lo que nos interesa es apoyarle, ayudarle, no hacerlo más bolas. Entonces ayúdenos con eso, un mensaje directo, claro, preciso, para poder tener entonces la panorámica de la problemática que usted desea consultar en este espacio Con la Ley en la Mano. Soy su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Abogada, con el gusto de siempre, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente para compartir este espacio. Muy honrada de estar como siempre aquí con ustedes.
No, al contrario, pues hoy nos trae un tema bastante interesante la licenciada Ochoa, porque a veces se nos hace muy fácil publicar en redes sociales, bueno, nuestro día a día y, claro, en fin, cosas que a veces uno no sabe si esas van a ser utilizadas en su contra, porque bien dicen que lo que se sube a internet
ya no desaparece.
Efectivamente, ya no desaparece. Entonces, ¿qué sucedería? Y ya la licenciada nos lo estará explicando a detalle, desmenuzándolo. Todas las imágenes digitales que pueden ser utilizadas como pruebas para algún caso. ¿Qué tipo de casos? Ya usted nos estará diciendo cuando regresemos de la pausa comercial. ¿Le parece bien?
Claro que sí, Mercedes.
Gracias, licenciada Ochoa. Pues las pruebas digitales para poder llevar un caso el día de hoy aquí en Con la Ley en la Mano. Ya volvemos. Estamos ya de regreso aquí con usted. La licenciada Carmen Ochoa nos acompaña esta tarde. Ya sabe usted que ella es abogada especialista en materia familiar. Y el día de hoy nos hablará sobre las pruebas digitales. Para llevar, ¿qué casos, abogada?
Cualquier tipo de caso, Mercedes. En esta parte del derecho estamos en una rama general de derecho procesal, donde nos puede servir para materia civil, penal, familiar, mercantil, cualquier tipo de materia jurídica. Esta información que les voy a proporcionar nos puede servir. Las pruebas digitales ya son válidas dentro de los procedimientos, dentro de la ley, precisamente en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se denominan pruebas documentales. Documento es toda aquella herramienta, no solo papel, por decirlo de alguna manera, es toda herramienta que contenga información. En este caso, por ejemplo, las redes sociales o los sitios web son información que puede aportarse dentro de un procedimiento. Y pues esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros en esta era ya el 99% de nuestra comunicación pues es a partir de las redes sociales. Sí, puedo decir como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, todas estas plataformas, todas estas aplicaciones que parecieran inofensivas, pues ya son válidas dentro de los procedimientos legales. Anteriormente había como una disputa porque decían algunos peritos en informática que podían ser manipulables, porque ya ves que nos dieron la opción de editar el mensaje, ¿no? Y entonces ya puedes cambiar la información que enviaste.
O las fotos las puedes, te quitas arrugas o te pones más blanco, te
pones
más
negro. Ahorita voy a hablar como de esa parte de, pues, de cómo
hemos... Te pones un ojo morado.
Sí,
si no, ¿en serio?
Sí, ha ido evolucionando tanto la inteligencia artificial que inclusive pues el derecho va atrasado en esa parte porque no se ha legislado el tema al 100% de estas nuevas modalidades. Por ejemplo, los videos ya que se utilizan con inteligencia artificial como para extorsionar, de que ya te roban tu voz, tu imagen y crean videos para estar pues haciendo estafas y además estar aparentando secuestros y pedir rescates. Y ese tipo de pruebas todavía no están 100% contempladas en la legislación. Pero para empezar así concretamente el tema, en mi materia del derecho familiar, muchas personas consideran que al momento de que tú le tomas un pantallazo, un screenshot al celular y dices, ah, mire, licenciada, en esta prueba la persona me dijo, por ejemplo, la violencia familiar, me dijo, ah, eres una tonta y no sirves para nada, y consideran que el puro pantallazo, el screenshot, ya es prueba suficiente para imprimirla, llevarla a un juicio y decir, ah, señor juez, este mensaje me mandó y me generó violencia. Pero es un tema todavía más complicado, porque no sirve solamente esa captura, tenemos que llamar a los peritos en informática y extraer esa información de modo tal que un perito nos pueda decir que no pudo ser alterada. En algún procedimiento judicial me tocó ver cómo personas incluían los pantallazos en los celulares y ya con las pruebas periciales lográbamos acreditar que esa era completamente falsa, porque era como tan sencillo ya robarte la foto de perfil de la persona, ponerla en un nuevo número, registrar el contacto de, Carmen Ochoa, poner la misma foto que la persona tiene, y entonces ya finges una conversación y tomas de ahí las capturas, ¿no? Entonces los peritos decían eso, pues no tiene ningún valor probatorio y tenían que pedirte tu celular, se lo quedaban ellos a disposición para extraerte toda la información y pudiesen validar que esos mensajes habían efectivamente salido del dispositivo que se estaba refiriendo. Claro, al otro dispositivo. Este tipo de pruebas, lo malo que tiene el Mercedes es que son pruebas todavía bastante costosas. Una prueba pericial en informática, dependiendo la materia en que vaya a ser utilizada, ya sea en derecho penal, en derecho familiar, pueden ir desde los 25 mil pesos hasta los 50, 60 mil pesos, dependiendo de qué tan exhaustivo tenga que adentrarse el perito a revisar todas las conversaciones, porque tiene que ir validando la cadena de custodia de cada uno de los mensajes. Entonces son pruebas que en la práctica pues las dejamos perder porque la gente no tiene la capacidad económica en muchas ocasiones para solventar ese gasto. Y
perdón, ¿y quién tendría que pagar ese gasto? ¿El ofendido?
En un procedimiento familiar o en materia civil o en materia mercantil, siempre existe la posibilidad de que se desahoguen tres pruebas periciales. ¿Por qué? Porque la parte que ofrece la prueba tiene el derecho, evidentemente, de designar a su perito. La contraparte designa a su perito y como el juez dice, no, pues qué tal si uno me dice que está bien y otro que está mal.
Pues siempre, eso es típico, abogada.
Siempre se designa el perito tercero en discordia, que en este caso es un perito auxiliar de la justicia, donde el juez siempre, como dicen, de cajón, designa a un perito. Entonces, la parte que ofrece la prueba tiene que pagar su perito más el perito del juzgado porque es el que está ofreciendo la prueba. Entonces se hacen pruebas demasiado costosas, aunque algunos jueces en estos últimos meses han estado estableciendo que se pague mitad y mitad del perito oficial, que la persona demandada pues absorba también el 50%, pero de todos modos sigue siendo muy costoso porque pagas los 20 mil pesos por decir una cantidad, más los otros 20 del otro perito al 50%, pues ya 30 mil pesos para acreditar que en un mensaje te generó violencia, y por eso esas pruebas pues se van desechando por la falta del recurso económico. En algunos casos logra acreditarse a través de la solicitud que se le hace al juez en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que se hagan como de trabajo social. Quiere decir que si a través de un estudio socioeconómico que lleva a cabo la Procuraduría Social se advierte que la persona de plano no cuenta con los recursos económicos y es una prueba importante para el caso, ya el erario a través del gobierno se absorbe el pago de esa deuda. Y normalmente el juez ya ordena que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desahogue estos peritajes y ya remita la información al juzgado. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, como estrategia, si son cuestiones de violencia familiar, pues se puede presentar una denuncia en materia penal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y esto hace que la Fiscalía tenga la obligación, como acto de investigación, de mandar el equipo electrónico, ya sea una tableta, un celular, una computadora, directamente a Ciencias Forenses para que lleven a cabo el peritaje, la extracción de la información, y ya ese peritaje lo remitan a la Fiscalía, y eso no tiene costo. Ciencias Forenses es completamente gratuito. Entonces, como tip, por decirlo de alguna manera, como consejo, nosotros cuando queremos como evitar ese pago, cuando es posible, hacemos este procedimiento ante la Fiscalía del Estado para que en la denuncia de violencia familiar o de amenazas, o por ejemplo hay delitos digitales muy novedosos, por ejemplo el ciberacoso, también ya está legislado que nosotros como seres humanos pues no podemos estar violentando la dignidad de las personas por ningún medio. Entonces era como muy común que la gente se sintiera ofendida por alguna situación y entonces subías la foto de la persona y un texto de esta persona defrauda, roba o hace cosas por el estilo. Eso ya lo convirtieron en un delito. Dependiendo si es violencia de género, pues existe un capítulo en la ley especial, que es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establece la violencia digital, y hay otro delito que se llama violencia mediática, donde si la persona es una figura pública, participa pues en la comunidad, todavía se agrava más la pena por esta situación. Entonces, existe el ciberacoso, la violencia mediática y la violencia digital. Estos tres delitos sirven para que si una persona te agrede a través de las redes sociales y tacha tu honor, tu reputación, tu imagen, pues tú puedas denunciar. Y el efecto que tiene es que la Fiscalía del Estado emita medidas de protección, donde inmediatamente se le debería de girar un oficio a la Policía Cibernética para que bloquee todo ese contenido, y también debe de girarse una orden a la persona que está llevando a cabo esas publicaciones para que cese todos esos actos de agravio en contra de la persona, o pena de amonestaciones, multas, arrestos, de medidas de apremio. Y estos tres delitos, insisto, se denuncian en la Fiscalía del Estado de Jalisco, salvo el de delito de violencia mediática, donde pudiese ser inclusive, Mercedes, un tema federal ante la Fiscalía General de la República. Y esto ha sido como muy beneficioso, porque en los casos que hemos nosotros tramitados, inmediatamente frenan los actos de violencia digital y congelan las publicaciones en redes sociales. Quiere decir que la Policía Cibernética baja la información y ya se aparta de las redes sociales. Y en los asuntos del derecho familiar, por ejemplo, donde yo titulaba la charla del día de hoy, como que si las redes sociales pueden quitarte a tus hijos porque las publicaciones que generan dan pie a que inclusive te quiten la custodia, esto es porque en los juicios familiares es muy común, o en las denuncias ante la Fiscalía por los delitos en contra de la violencia, de la familia, perdón, es muy común que exhiban de, mira, la mamá, por decir algo, subió 5 publicaciones de que se fue al antro y entonces se subió bailando con sus amigas y mira, en la mesa de esa publicación se observa una botella de bebida alcohólica. Y entonces, ¿quién cuida a mis hijos mientras esta señora a través de sus redes sociales pues está dándose la vida de fiesta, ¿no? Y entonces en los juicios empieza a cuestionarse si esas pruebas son válidas o no, de la forma que fueron recabadas. Aquí es muy importante establecer la calidad de los perfiles de las personas. Ya ves que cuando publica uno algo sale público y aparece el mundito en la parte de abajo donde te refiere que la publicación está abierta para cualquier persona que ingrese a esa red social, o hay cuentas privadas. Si esa información se extrae de manera ilegal, no es válida por más que quieran acreditar que la persona no es viable.
Perdón, ilegal sería que cuando no es pública casi hackeaste.
Así
por
es.
Decirlo de alguna
o
forma.
Que no se acredite una cadena de custodia donde esa información se obtuvo sin tener que, por ejemplo, utilizar un perfil falso y mandar solicitud de amistad a la persona y que la persona pienses que eres otra persona y por eso te acepta y tú tienes acceso a la información. Tienes que cuidarse que esa información sea tan pulcra que no haya nada que pueda tacharse. Por ejemplo, algunas parejas me decían, es que ingresé a su correo electrónico porque dejó la contraseña programada en la computadora y mire, aquí tengo todos estos correos que se mandaba con una persona, cartitas de amor, ¿no? Y lo lamentable es que como esas pruebas se obtuvieron ingresando a una cuenta privada de una persona donde la persona que las tiene no tenía el derecho de ingresar a esa información, son pruebas que son ilegales y no tienen peso, valor ante un procedimiento.
Perdón, pero entonces dependería de dónde las obtienes, porque...
Así es.
A ver, si tú tienes una cuenta de X, por ejemplo, que todo mundo ve, o inclusive hasta Facebook, ¿no? Pues, y si publicas esa foto que estás ahí...
Y mientras el perfil sea público, ya estableció la Suprema Corte que esas son
fácilmente,
válidas.
¿No? O sea, así sin es. Ninguna bronca, decir, pues ahí está, lo está haciendo público, yo nomás lo tomé.
Así es. Ese es un modo de obtener la información. Mientras la cuenta sea pública, la información la puede obtener cualquier persona y es viable. Ya. Cuando es un conflicto es cuando las cuentas son privadas y
como
a través...
Como el correo electrónico, si así tiene usted es. Razón.
O un Facebook, por ejemplo, que se usó ya mucho en estos tiempos, el restringir el perfil, ¿no? Si tú finges ser otra persona y por eso la otra persona te aceptó, ya tienes acceso a la información y la otra persona acredita que tú suplantaste una identidad para acceder a su perfil y extraer la información, ya lo vuelve una prueba ilegal porque deviene de la comisión de otro delito que es suplantar a otra persona, figurarte ser alguien. Entonces, en este tipo de pruebas digitales, lo que hay que cuidar muchísimo, Mercedes, es que la manera en que se obtuvo la información tenga una explicación viable para el juez. Por ejemplo, en nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado todavía las pruebas tienen, se llama prueba tasada, donde la ley todavía dice, si es documental pública tiene un valor pleno, si es privada es un valor dependiendo del arbitrio del juez. La ley le dice al juez cómo tiene que valorar cada prueba. Pero es muy importante que estamos prácticamente a un año de que entre en vigencia a nivel nacional el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde lo relevante de este código es que ya se transforma completamente el sistema de valoración de pruebas, donde al juez le dan la facultad de valorar las pruebas de una manera de sana crítica en base a la lógica y a las máximas de la experiencia. Esto quiere decir que el juez ya no está como dentro de un cuadrado de decir, si es documental pública, vale plenamente. Si es privada, no tiene valor más que indiciario, por decir algo. Ya el juez, en las máximas de la sana crítica, de la lógica y de las máximas de la experiencia, puede decir, no, espérame, ese pantallazo, por decirlo así, evidentemente se ve que está alterado. El juez inclusive tiene las facultades de recabar pruebas para mejor proveer, así dice la ley, donde el juez dice, no, esta prueba no me convence, mando a hacer otras para llegar. El juez tiene una obligación muy importante que es llegar a la verdad, más allá de la verdad jurídica a veces los abogados nos encargamos de crearla, ¿no? De hacer la narración, y el juez lo que quiere es llegar a la verdad histórica de los hechos, decir, no, las cosas son como son y no son como me las quiere hacer creer la parte actora o la parte demandada, y entonces el juez, en uso de sus facultades, puede mandar a recabar las pruebas que considere necesarios. Y en los juicios familiares actualmente las pruebas más principales que se ofertan son las pruebas digitales, las conversaciones en WhatsApp. Sin embargo, observo que muchas de las demandas que me ha tocado ver, pues no se hacen de una manera adecuada, porque los abogados normalmente ponen, exhibo 20 impresiones de 20 capturas de pantalla, donde ahí viene la información, y ahí tú lees la juez, o se meten a la aplicación donde te da la opción de mandar esa conversación a un correo electrónico, y aunque ahí se desprende como toda la cadena de los mensajes que se envió una y otra parte, la realidad es que mientras no venga de la extracción oficial de un perito experto en informática, esa prueba no tiene ningún valor probatorio, Mercedes.
Ya. Bueno, pues entonces, ¿en qué casos se ha utilizado más ese tipo de pruebas, o qué tanto realmente en Jalisco, lo que usted sepa o lo que usted sabe en su experiencia, qué tanto la gente echa mano de este recurso, independientemente del dinero, porque supongo que habrá gente que sí tiene el recurso económico, pero digamos, ¿qué tan conocido es esto inclusive?
En todos los casos, Mercedes, ahora sí que en el 99%, porque por ejemplo en derecho familiar siempre pretendemos acreditar que la otra persona no actuaba de manera adecuada, por decirlo así, y entonces se llenan los juicios de capturas de pantalla de WhatsApp mal ofertadas de, ah, mira, en tal mensaje me puso, no sirves para nada y eso es violencia, o en tal mensaje me dijo, te entrego a los niños a las 5 de la tarde y ya a partir de ahí no los entregó. Entonces se utilizan muchísimo las redes sociales y otra aplicación que nos ha funcionado mucho es que en materia del lavado de dinero o las cuestiones fiscales, no se usaba en derecho familiar, pero hemos estado incursionando como en esa parte y muchos jueces nos han dado la razón. En materia de lavado de dinero hay una figura que se llama símbolos externos de riqueza, donde dice la federación en los temas de los impuestos, del lavado de dinero, que si una persona no tiene cómo acreditar solvencia o quiere evadir impuestos y declara menos cantidades económicas, pero los símbolos externos de riqueza que esa persona tiene, se advierte que tiene un nivel socioeconómico diferente al que le está declarando a las autoridades fiscales, estos se convierten en esos símbolos externos de riqueza y dice que entonces yo ya no me baso a lo que tú me estás diciendo porque evidentemente no cuadra con la realidad. Y entonces lo que hace la cuestión hacendaria es decir, no, espérame, estás lavando dinero porque si tú aquí me declaras que ganas 100 pesos pero traes un carro de lujo, pues no cuadra y entonces tu símbolo externo de riqueza es ese carro de lujo que no cuadra con lo que tú me estás diciendo que obtienes lícitamente. Y esto lo hemos equiparado y lo hemos llevado al área del derecho familiar, donde muchas personas deudoras alimentarias dicen, no, espérame, yo gano el salario mínimo y mira, te exhibo mi nómina y yo no puedo pagar más pensión alimenticia más que en base al salario mínimo porque eso gano. Pero en la realidad, pues la persona que, la acreedora alimentaria dice, oiga, licenciada, pero de verdad, mire, se va a Europa, viaja, se va a Colombia, Miami, o sea, tiene una vida diferente a lo que en los documentos la persona está reflejando. Y entonces hemos hecho el argumento al juez decirle, oye, juez, en base a los símbolos externos de riqueza, te imprimo todas estas capturas de sus redes sociales. No es lo mismo una captura, por ejemplo, de Facebook, de un perfil público de la pantalla de la computadora, que una captura de un celular. La diferencia está en que cuando se ofrece la captura de pantalla de una red social como Facebook en la computadora, se pide a través de una inspección judicial. Esto es que se le dice al juez, ah, mira, juez, si tú ingresas a esta liga, a este enlace, te vas a encontrar públicamente la foto donde él está en España, o la mujer trae un reloj de lujo y donde se ve que su vida pues está llena de lujos y de símbolos externos de riqueza. Y entonces es diferente el ofrecimiento que se hace. Y muchos jueces a través de estas pruebas digitales han dicho, ah, sí, cierto, el deudor alimentario lo que quiere es aparentar menos ingresos para eludir el pago de pensión alimenticia justa y equitativa. Y entonces a mí ya no me interesa lo que reporte tu nómina, me interesa lo que reporte un estudio de trabajo social y estas pruebas digitales para acreditarte que tú tienes la capacidad económica suficiente para dar una pensión alimenticia muchísimo más alta. Y esta es una herramienta que sirve mucho en los juicios de pensión alimenticia, ¿verdad?
Digo, es efectivamente es una herramienta, ¿no? Porque yo me imagino que también no faltará el gandalla, el vivo, que dice, no, ya no voy a publicar nada porque pues me voy a delatar.
Claro,
¿no?
Claro.
Seguramente, pero habrá otras formas, ahora sí que, digamos, de meterlo al redil.
Ah, sí, claro. Por ejemplo, en estos temas no se dejan de hacer los estudios de socioeconómicos donde el trabajador social pues acude al domicilio a verificar que efectivamente tenga un estatus de vida la persona, ¿verdad? No se dejan de hacer, no se deja de todos modos de pedir los informes de los bancos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cuánto es lo que la persona está reportando en sus cuentas bancarias, no se deja de pedir el estudio o los reportes que se hacen ante el SAT de las declaraciones de impuestos y todo ese cúmulo de pruebas, pues ya el juez al valorarlo en sentencia les da un valor y al final da un resultado. Y hemos visto que en muchos casos donde el deudor diga que gana 100 pesos, el juez dice no, pagas 1,000 porque tu capacidad económica en base a estos símbolos externos de riqueza y las pruebas de trabajo social y las financieras, no te da para que tú ganes 100 pesos, pero vives en Colinas de San Javier, ¿no?
Pues sí. Ay, no, cómo hay gente.
Sí.
Bueno, bastante. Pues vamos a hacer una pausa.
Claro.
Nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar, así es de que si hay algo justamente en lo familiar que usted quiera consultarle, por favor, adelante. Ya conoce las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos para cerrar el tema de esta tarde, las pruebas digitales, con la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. ¿Qué se queda en el tintero? ¿Qué hay de cuando te están incluso acechando, observando, acosando a través de las redes sociales para ver, como dicen por ahí, discúlpame la expresión, cómo te tuercen?
Así es, Mercedes. Sí. De hecho, hay una legislación muy novedosa que se está aprobando, que es la denominada Ley Valeria, donde se habla del acecho que se hace, ya sea de manera presencial a una persona o a través de sus redes sociales. Ahorita que las redes nos dan la posibilidad de ver quién nos observa, por ejemplo, ves quién ve tus historias, quién se está metiendo al perfil y cuestiones en ese sentido, inclusive que una persona que tú sabes que te está como violentando, agrediendo o intimidando, el acceso continuo a tus redes sociales ya constituye incluso un acoso digital, donde también es delito. Entonces, este tema de las redes sociales es muy delicado, Mercedes, porque ya como para cierre, nos puede meter en aprietos en materia penal. Insisto, hay el delito de ciberacoso, el delito de violencia digital, y hay un delito también muy particular que se llama delitos contra la dignidad de las personas, donde esos son atentados al honor, al pudor, a la imagen que se hace a través de los medios digitales, que provocan que la persona tenga una discriminación o se le genere un discurso de odio, de rechazo, de rencor. Aquí nada más hay una excepción a la regla. Este tema se llevó a la Suprema Corte porque decían los deudores alimentarios, oye, me están exhibiendo en las redes sociales con los tendederos de deudores alimentarios, me suben a las redes, van a los juzgados y pegan mis carteles, mi imagen. Y, por ejemplo, en otros casos que no sean deudores alimentarios, eso es un delito, que hagan ese tipo de exposiciones públicas y mediáticas de la persona. Pero en los casos de pensiones alimenticias de deudores alimentarios, la Suprema Corte ya dijo, como impera el interés superior de los menores y es una exigencia válida de las madres exigir el pago por todos los medios de la pensión alimenticia de sus hijos porque es algo indispensable para que subsistan, eso no es delito, el que te exhiban en un tendedero de deudor alimentario. Y pues es la excepción a la regla. Si fuesen otro tipo de casos, por ejemplo, esto que decía de ay, defraudador o ratero, cosas así, eso sí es un atentado al honor, a la imagen, al pudor y puede convertirlo en ciberacoso, en violencia digital o violencia mediática, inclusive si la persona pues tiene fama pública. Y también existe otro tema, Mercedes, importante, que es el derecho al olvido. Cuando los derechos humanos están evolucionando, se vio la necesidad de decir, oye, hace 5 años subieron a las redes sociales una imagen mía donde, por decir algo, se observa que en una posada donde yo no estaba en estado conveniente me tomaron una foto que me denigra mi imagen, honor y todo, pero esa foto ya está en las redes y no la puedo quitar. Entonces una persona dijo, ¿por qué no puede existir un derecho al olvido, que es que esa imagen desaparezca de redes sociales porque no toda la vida tengo que cargar esa fama, ¿verdad? Entonces impugna, primero le pide, por ejemplo, a los buscadores más recurrentes, en este caso Google, que quitara ese contenido que atentaba contra su imagen. Ellos dicen que no, en aras del derecho a la libre expresión y toda esta parte de que las personas tenemos derecho a decir y hacer lo que queramos. Y entonces la persona acude a los tribunales y nace un nuevo derecho que es derecho al olvido, que implica que las redes sociales, ante la petición de la persona, tienen la obligación de quitar el contenido de todos sus buscadores, pero como ellos no son la fuente primaria de la información, o sea, ellos no van a obligar a Juanito Pérez, que subió la imagen, a quitarla, lo que sí obliga a este derecho es que hagan que los algoritmos den el comando de que salga lo menos posible esa imagen. O sea, siempre va a existir en la red social o en la página web, pero el algoritmo ante este derecho al olvido tiene que hacer que cuando tú busques Carmen Ochoa en Google, esa imagen o ese contenido sea lo que menos aparezca en los buscadores. Ese derecho pues también nos protege ante este tipo de situaciones digitales, ¿verdad?
Pues ahí está el tema, bastante, bastante interesante. Y vamos, si me le parece bien, abogada, con la participación de nuestra audiencia. Hoy está la licenciada Carmen Ochoa, ella es abogada especialista en materia familiar. Así es de que todo lo que usted desea consultar en materia familiar, por favor, adelante. Nos dicen, buenas tardes, ¿qué consecuencias habrá para quienes alteren pruebas de este tipo?
Ah, sí, vamos a hablar de esa parte de la inteligencia artificial y toda esa situación. Inclusive, aún con la legislación que tenemos, que no va tan a la vanguardia del avance tecnológico, sí está sancionada la fabricación o la alteración o manipulación de las evidencias, de las pruebas que se hagan llegar a un procedimiento. Hay un delito que podemos utilizar que se llama fraude procesal, donde si se acredita que esa prueba fue manipulada, creada, inventada con el fin de inducir al error a un juzgador para obtener un lucro, un beneficio dentro de un procedimiento judicial, se comete este delito de fraude procesal y pues la gente va a la cárcel, ¿verdad?
Buenas tardes, ¿me pueden orientar si hay alguna ley que hable sobre cómo impedir que un vecino les dé comida a cientos de palomas en su banqueta, que está enfrente de mi casa y el viento empuja las plumas hacia mi cochera? Además, esas palomas defecan y ensucian mi vehículo que está estacionado afuera de mi domicilio. Yo ya hablé cortésmente con ese vecino comentándole que esas plumas nos están afectando las vías respiratorias porque padecemos rinitis alérgica y asma, pero no le importó y al contrario, frecuentemente sale y les avienta mucha comida a la parvada de palomas. ¿Hay alguna opción jurídica para obligarlo a que no alimente las palomas ahí? En todo caso, que se vaya a algún parque si tanto le interesa alimentar esos animales.
Sí, en este caso, a sabiendas que no soy especialista en derecho administrativo ni en temas ambientales, mi sugerencia sería acudir al municipio. El municipio tiene unas áreas que son para la salubridad y el cuidado al medio ambiente y también tienen un área que es para tratar problemas vecinales, donde los van a citar a una audiencia conciliatoria con un mediador certificado para tratar de que ustedes mismos arreglen delante de ese mediador ese conflicto. Y si no, en su caso, habrá que revisar los reglamentos municipales para ver si a través de alguna de las direcciones del municipio puede hacerse una inspección, una visita a esta persona y el municipio la obligue a corregir esta situación.
Nos dicen, licenciada, ¿cómo está? ¿Usted puede ayudarme a demandar a una plataforma de sitio muy famosa que aventó a mi señora madre? Agradezco, señora Vega. Señora Vega, ¿era su mamá, no era una persona que trabajaba para usted? Si mal no recuerdo yo el tema, pero bueno, le está preguntando.
Sí, habría que ver qué tipo de hecho concreto es, porque no todos los eventos son constitutivos de delitos o de daños. Habría que ver si existe un dolo, habría que ver si fue una cuestión accidental, y aunque fuese incidental, si no hay dolo, pues podríamos ver la parte de la reparación del daño a través de una acción de responsabilidad civil, pero claro que sí.
Dicen, buenas tardes, felicidades, muy interesante y preocupante estos temas. Disculpe, no es el tema de hoy, pero ¿podría apoyarme en recomendarme, por favor, un abogado laboral consciente para consultarle un problema? Gracias, Antonio García. Bueno, le paso el teléfono en unos instantes más. Aguánteme, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, soy María, única heredera. En el juicio testamentario ya se aprobó el inventario y avalúo. Quiero preguntarle a la licenciada qué me conviene más. ¿Venderle o donarle a mi hermano, quien no puede pagar la compra, o dejarlo como beneficiario cuando yo fallezca?
Bueno, aquí partimos de si va a entrar en posesión inmediata del inmueble o no, porque si lo va a hacer hasta que usted llegue a faltar, pues puede designarlo como heredero en un testamento, como un legatario, y cuando usted nos llegue a faltar, que esperemos no sea pronto, pues la persona ya adquiere la propiedad de esa vivienda. Y si ahorita usted quiere realizar la donación y no entregar la posesión, dentro de este procedimiento quizás pudiese llevarse a cabo una sesión de derechos hereditarios, donde basta con acudir al juez que está radicando ese juicio sucesorio para que usted ceda la parte que le corresponde en favor de su familiar y a través de la resolución que emite el juez aprobando esta cesión de derechos, ya no hay más que hacer. Al momento que se lleve a cabo la escrituración, que se le llama notarialmente las hijuelas, que es la última escritura donde ya se hace el cambio de propietario del finado a los beneficiarios, a los herederos, ya no va a aparecer usted, ya va a aparecer directamente su familiar.
Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo puede uno buscar a un deudor de pensión alimenticia que no tiene nómina? Primera pregunta.
Ay, son de los temas más complejos ya en la práctica, porque la ley establece que la demanda de pensión alimenticia se debe de plasmar el último domicilio que se tenga del deudor alimentario. Si no se encuentra este deudor, en términos del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, deberá de girarse un oficio a la Policía Municipal del último municipio donde se vio a esta persona para que la policía haga la búsqueda. Y si de esa policía no se localiza, se le tiene que girar oficio a más de 15 dependencias públicas y empresas privadas que nos recaban nuestros datos personales, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, al INE, para que ellos reporten si esta persona tiene otros domicilios registrados. Si hay más domicilios, el notificador tiene que agotar todos esos hasta ver en dónde lo encuentra. Si no encuentra a la persona en ninguno de esos domicilios, la ley establece que debe de notificársele a través de los edictos, que son los avisos que se publican en los periódicos de mayor circulación y en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Estos edictos son muy costosos, alrededor de 4,000 o 5,000 pesos se estaría pagando por la primera notificación, pero se tienen que hacer otras más dependiendo de la etapa procesal y se convierte en un juicio pues un poco gravoso económicamente hablando. Ese es el procedimiento habitual. Sin embargo, algunos jueces que consideran que en temas de pensiones alimenticias prevalece el interés superior de la infancia han llegado a emitir resoluciones que se asemejan, por decirlo de alguna manera, a una orden de aprehensión, pero en materia familiar le llaman orden de presentación, que es girarle oficios a todas las policías prácticamente del país, a la Policía Federal, bueno, ya Guardia Nacional, y a todas las dependencias públicas para fichar, por decirlo así, a la persona y les dicen, ah, oye, yo juez quinto familiar le estoy requiriendo a fulanito de tal para notificarle una demanda. En cuanto lo encuentres, lo retienes, no lo detienen porque eso es otra figura, lo retienen para que mi notificador se traslade a donde tú lo tengas retenido y le haga la notificación de la demanda y en consecuencia pues ya tenga todas las obligaciones de lo que es un requerimiento de pago. Es complejo, pero no imposible, pero sí se puede argumentándole al juez, por ejemplo, esta nueva medida novedosa, que aunque no la contempla directamente el Código de Procedimientos Civiles, sí hay argumentos jurídicos de otras fuentes del derecho para poder sostener la legalidad de esta orden.
La otra pregunta, antes de irnos a la pausa, si yo tengo un trabajo con salario mínimo, pero hago trabajos de diferente especie, ¿tengo que declarar ante Hacienda esos ingresos que me generan más dinero?
Sí, todo lo que usted reciba se tiene que declarar por ley sí o sí ante las autoridades hacendarias.
Vamos a hacer la pausa y regresamos con más participación de usted. Vamos con su participación porque hay bastante y no queremos que nadie se quede sin respuesta. Anónimo, licenciada, vivo en un coto. Me multaron, según reglamento del coto, por traer a mi perrito sin correa. ¿Cómo es el proceso? Tenía que firmar algo y me limitaron el acceso con la pluma para poder defenderme y no me vean la cara. ¿Me puede asesorar?
Sí, pero aquí lo complicado es que cada condominio, cada propiedad en condominio tiene su propio reglamento que se aprobó a través de una asamblea general. Entonces, el condominio, si está reglamentado de esta manera, pues lo tiene que cumplir usted, ¿verdad? Sí hay manera de impugnarlo a través de un procedimiento ante un juez civil, pero muchas veces es más costoso el juicio y la impugnación que el cumplir el reglamento. O lo puede hacer valer a través de la solicitud de una asamblea extraordinaria para que usted lo someta pues a votación de sus condóminos para ver si fue un acto abusivo, arbitrario o si está justificada la multa. Pero impugnarlo a través de un juicio civil le va a costar más dinero que lo que considero cuesta la multa, ¿verdad?
Anónimo, después de una denuncia a mi esposo por violencia, alimentación y divorcio, me mandaron con mi documento de exhorto a la Suprema Corte de Justicia de aquí de Guadalajara para mandarlo a otro estado donde se encuentra mi exesposo. Pregunté por teléfono en la Suprema Corte de donde reside mi exesposo y me dicen que no tienen nada. Pregunté por décima vez por medio de WhatsApp, donde me dijeron que preguntara, de aquí de Guadalajara, y me dicen que el número de folio no está registrado. ¿Qué procede en este caso? ¿Qué puedo hacer?
Sí, es que es muy complejo. Primero, corregir un poco la terminología. No es literal la Suprema Corte, sería el Supremo Tribunal de Justicia de cada uno de los estados. Entonces, aquí el juez de Guadalajara giró un exhorto al Supremo Tribunal del Estado de Jalisco para que a su vez el Supremo Tribunal de nuestro estado lo remita al Supremo Tribunal del Estado al que va dirigido. Entonces, aquí en nuestro estado le van a dar lo que es un número de guía. Eso es un número de la paquetería que se llevó el documento hacia el Supremo Tribunal de Justicia de aquella otra entidad federativa, para que con ese número usted pueda hablar a ese otro Tribunal Superior de Justicia y decirles, oye, en Jalisco me dieron este número de guía de paquetería, y de esa manera lo pueda rastrear. Y si no, hay aplicaciones en internet, la más famosa se llama Búho Legal, donde si usted paga una cuota, ingresa su nombre, puede hacer una búsqueda de sus procedimientos a nivel nacional, y ese exhorto, si efectivamente llegó con un registro al otro estado, debe de ya aparecer con su nombre. Si no ha llegado, usted puede ir al juez familiar, digo, al juez de Guadalajara, perdón, y decirle, oye, juez, no encuentro mi exhorto, gira un oficio recordatorio, y a través de ese oficio se vuelve a enviar, pues, prácticamente la orden que hasta este momento usted no encuentra.
Anónimo, tengo una hija de 21 años, estudiante de universidad. Su papá nunca ha dado para su manutención por ser hija fuera de matrimonio, con su apellido y reconocimiento. A los 2 años de edad con algo cooperaba, y como a los 6 o 7 años de edad un regalo de Navidad. De ahí en más nunca ha apoyado nada. ¿Qué procede en este caso?
Demandar el pago retroactivo de pensión alimenticia. La ley establece que es imprescriptible este derecho. Inclusive ya existen unos tabuladores para cuantificar retroactivamente el pago de pensión, pero hay que remandarlo desde el nacimiento, y él tendrá que acreditar que dio esos abonitos, por decirlo de alguna manera, pero eso no lo exime del cumplimiento total del pago.
Pregunta, alguien no deja nombre, ¿todo lo expuesto en el tema es a nivel nacional o solo aplica en el estado de Jalisco?
Es en el estado de Jalisco, sin embargo, la mayoría de legislaciones ya contemplan los mismos elementos. Como estamos en una época donde el país ya está unificando su legislación, por ejemplo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, les comentaba que estamos a 1 año de que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, la mayoría de las figuras jurídicas ya están en todos los códigos procesales de otras entidades federativas. A lo mejor, por decirlo aquí, no es el mismo artículo de la ley, pero la figura del ciberacoso o la figura de daño moral, por ejemplo, debe de existir dentro de la legislación donde usted se encuentre.
La segunda pregunta de esta misma persona, ¿qué pasa si alguien se mete a mi casa y hay personas que le toman foto al delincuente? ¿Esta foto sirve como prueba para denunciar y es necesario decir quién me proporcionó la foto o video?
Sí funciona, nada más hay que ser muy explícitos de cómo se obtuvo esa foto para que en la cadena de custodia que se va a recabar no haya lugar a dudas de que se obtuvo de manera ilegal, pero sí funciona.
Licenciada, aplausos para usted. Gracias. Mi hermano falleció en manos de policías. ¿Cómo podemos quitar la información de las noticias, fotos, redes? Gracias, doctora Carolina.
Gracias. Efectivamente, con este derecho al olvido, nada más hay que ver si no estamos dentro de un límite que también es el derecho a la información y el derecho, pues, a la libre expresión. Habría que también ver esos comunicados para ver hasta dónde podríamos garantizarle que se quiten de las redes sociales, porque al ser un hecho público y notorio, también hay restricciones.
Anónimo, yo como ciudadano, ¿cómo puedo saber si tengo alguna demanda a mi persona y dice datos de la invitada?
Sí, como comentaba hace un momento, existen plataformas en internet que usted paga, ingresa su nombre y le arrojan los historiales judiciales de los procedimientos que existen. El más famoso es el Búho Legal. Ya di un comercial, perdón, Mercedes.
No, pero está bien, digo, pues para que la gente sepa.
Sí, y mis datos, pues en un momento los proporciona Mercedes o los digo...
Si fuera tan gentil, de su despacho, abogada, por favor.
Sí, en redes sociales me encuentran como Carmen Ochoa Abogada y como Divorcios Press Jalisco. y en vía WhatsApp estoy a sus órdenes en el 3318-93-45-54.
Por favor, un licenciado, ok, para tierras agrarias, testamento, ahora le paso el dato. Dice, sí, fue la señora que me apoya y ahora mi mamá de 65 años. O sea, como que a la señora Vega, a una persona que trabaja con ella y a su mamá, la, pues sí, la que le estaba pidiendo asesoría, como que sí. las atropelló de alguna manera, pues. A ver, no es de acá. Dicen, ¿por qué el juez da la opción al imputado de reparación del daño en dinero y no con prisión sin tomar en cuenta al ofendido? Pues la sentencia fue inferior al daño hecho al ofendido. La saluda José Reynoso.
Gracias, señor José. Bueno, aquí hay que diferenciar la etapa procesal porque hay una etapa que nos permite utilizar un mecanismo que se llama suspensión condicional del proceso y hay otra etapa que es la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. En este caso entiendo es condenatoria, pero en este primer ejemplo, en la suspensión condicional del proceso, si la persona está conforme en ajustarse a algunas condiciones que señala el juez y el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no tiene antecedentes penales, si el delito no excede de la media aritmética de 5 años, si no es un delito gravoso, por decirlo así, se le da una primera oportunidad a todos los ciudadanos inmersos en un proceso penal de ajustarse a este beneficio, suspender el proceso de 6 meses hasta 3 años, haciendo como todos estos requerimientos y condicionamientos de no acercarse a la víctima, no agredir, no violentar y además un plan de reparación del daño. Si la persona paga y no infringe estas condiciones, se le da carpetazo al asunto, se declara el sobreseimiento y hasta ahí llegó, pero es una sola oportunidad cada 2 años. Y en el otro caso de una sentencia condenatoria, también hay una ley nacional de ejecución de penas, donde si la pena no excede, si no mal recuerdo, es de 4 años, 8 meses, la persona puede alcanzar su libertad sometiéndose también a algunas condiciones. Sin embargo, aquí el juez sí tendría que velar porque se haga la reparación integral del daño, y si es en dinero, y si usted se opone, pero la reparación está pagada, pues el juez le va a dar la libertad porque así lo establece la ley.
A ver, terminación 9497 con el tema de la denuncia a su exesposo por violencia, ya le contestamos porque me pone signo de interrogación, o a lo mejor yo no estoy entendiendo. La persona que quiere también aquí un teléfono para testamento y tal, a ver, anote, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, 3336-29-3730, 3336-29-3730. Licenciada Carmen Ochoa, gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti, Mercedes, gracias.